Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Bueno, Señor, gracias porque nos podemos reunir aquí alrededor de esta mesa. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas poderosamente, Señor, en medio de los tuyos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos vas a ayudar a tener los oídos de nuestro espíritu bien abiertos para recibir tu palabra, y porque tú vas a inspirar a Filip para que entregue un mensaje que venga del fondo de tu corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia y por el hecho de que eres un Dios vivo, Señor. Eso es tan sensacional. Gracias, Señor. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Voy a abrir su Biblia en la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer de 3 a 7.
Primera Pedro.
¿Quieres que le pase otro papelito, don Ricardo?
Bueno. Que no quise anotar la derecha.
Primera de Pedro.
Sí. Capítulo 1, 3 a 7. 1, 3 a 7.
Primera Pedro.
1. Bendito, sí.
3 a 7.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto os alegráis, a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo.
Gracias. Aquí tenemos este pasaje que nos habla de dos puntos. Es como una articulación, hay una articulación en el versículo 6, donde del 3 al 5 nos habla de nuestra posición en Cristo, lo que está seguro, lo que somos en Cristo, lo que Dios hace para nuestra salvación. Y en del 6 al 7 tenemos la consecuencia en la vida práctica. Así que empezamos del 3. Bendita sea Dios y Padre de nuestro Jesucristo, del Señor nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Estas dos conversiones que vieron en su familia esta semana no es porque don Ricardo o señora Clarita o Ivonne son grandes predicadores, no, es porque Dios está buscando estas dos personas, y que por el poder de Dios que Él derramó para confirmar la palabra que ustedes pronunciaron, fueron conducidos a nacer de nuevo. Es Dios que da la vida. No es algo, muchas veces dice, en mi conversión, cuando me convertí, un poquito errado eso, cuando Dios me conduzco a aceptar su obra, a convertirme. Porque es Dios que viene, es Dios que se acerca, es Dios que convence, es Dios que habla a los corazones, y es Dios que da la vida nueva. Él nos ha hecho nacer de nuevo por su gran misericordia. Es una obra de Dios. La salvación es de Dios. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Es muy importante en un país donde la religiosidad, las obras tienen un tan gran peso en la concepción de la salvación. No, aquí no es. Yo, hasta mi oración, hice la oración, la hice yo la oración para aceptar a Cristo, así que yo soy salvado. Yo pagué el pasaje con mi oración, no, ni siquiera eso. Tú aceptaste la obra de Cristo en la cruz, la obra de Cristo en la cruz. Él te convenció que esta era la verdad. Tus ojos se abrieron porque Él te hizo caer las escamas que tenía por adelante y viste la luz. Hoy día me levanté y vi la luz. El día que vi la luz, el día que la luz se hizo. No, la luz era antes en el mundo. Tú esta mañana eras ciego y abriste los ojos y viste la realidad. Y naciste de nuevo, aceptaste esta realidad para tu vida. Eso era muy preparado de antemano. No es algo que hemos creado al momento de nacer de nuevo. Es algo que Dios creó. Él nos dio esta capacidad para nacer de nuevo. Él nos dio el poder para ser hechos hijos de Dios. En la primera, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. No nacido de sangre, ni de poder, ni de voluntad de hombre, pero del Espíritu, dice esos versículos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1.
¿Pero primera de Juan había dicho?
No, Evangelio de Juan, Evangelio. Capítulo 1, versículo 11 y 12.
1, 11 y 12.
Una obra de Dios. Él hizo esta obra. Es bien importante para lo que vamos a compartir, porque muchas veces la gente acepta que la salvación viene de Dios, pero después hay como una confusión en el conservar la salvación. Ok, yo he recibido la salvación, pero ahora tengo que conservarla. Pero ni siquiera puede conservarla porque la salvación es de Dios. Él no hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Una esperanza viva por medio de mi perseverancia, no. Por medio de mis obras, no. Por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque Cristo resucitó. Es la prueba que este evangelio es verdadero y que yo tengo la esperanza de resucitar también. Cristo Jesús es el primero nacido de entre los muertos. Es el primero de los hermanos. Es el primero de esta nueva raza, de los resucitados. Y su resurrección es la prueba de que el evangelio es verdadero. Dios no lo habría resucitado si habría muerto un cualquiera en la cruz para salvar un pecado diciendo eso, no. Dios puso su sello de confirmación que eso era la verdad, resucitándolo de lo muerto. Y eso es lo que me dio una esperanza viva. La resurrección de entre los muertos para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Nuestra herencia, ¿qué le puede pasar? ¿Acaso se puede achicar? No, está reservada por nosotros, en el cielo, para nosotros. En el cielo. No es obra, no soy yo que tengo, que no está aquí en mi capacidad de cuidarla. No, Dios no me dio esta esperanza. Aquí, cuídala. Tú tienes que conservar tu fe viva porque la esperanza tiene que tú alimentarla, porque no. Esa esperanza está en el cielo. Con Jesucristo. Una esperanza y una herencia incorruptible, incontaminable, inmarchitable.
Inmarchitable.
Eso es nuestra esperanza, nuestra herencia. Está allá. No está en nuestras manos. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios. guardado por el poder de Dios. ¿Quién? ¿Quién puede tocarlo? ¿Quién puede tocar esta realidad? El poder de Dios está guardado. El poder de Dios guarda esta esperanza. El poder de Dios guarda esta herencia. El poder de Dios guarda mi vida. El poder de Dios, mediante la fe, para la salvación, preparará para ser revelada en el tiempo final. Mediante la fe. La fe aquí tiene una capacidad de apropiarse. El día que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nos hemos apropiado la salvación preparada para nosotros por Jesucristo, muriendo en la cruz, preparado desde la fundación del mundo por Dios, el Cristo y el Espíritu Santo, para ser aceptada por nosotros. Hemos abierto nuestros ojos, hemos aceptado por la fe la palabra que nos fue predicada, y eso nos dio el beneficio ahora de ser llamado hijo de Dios. Somos guardados por la fe que está en nosotros. Hemos recibido esta vida nueva. Él nos dio el nuevo nacimiento. Somos guardados. Esa es nuestra posición en Cristo. Amados, conservados, guardados, con una herencia, una esperanza viva. Esa es nuestra situación. Podemos tirar una línea aquí de lo que es de arriba, no le va a pasar nada. Está en seguridad. Mi alma está en seguridad. Está en la mano de Dios. En Juan 10, 28 a 30.
Dice: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.
Nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad. Estamos en la mano de Dios y nadie nos puede sacar, robar esa salvación que está guardada por Dios. Esa es nuestra situación. Jeremías 32:40.
Dice: haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí.
Aquí dice que nunca se apartarán de nosotros, para hacernos bien. Y más encima, infundiré mi temor en sus corazones. Eso nos habla del don del Espíritu Santo, que nos revela en la persona de Dios, que nos permite tener esta relación viva con Él, para que no se aparten de mí. Él nos dio una capacidad para seguir perseverando. Pero vemos que más encima, si vemos en segunda de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Más encima, si nos apartamos de Él, Él sigue fiel, porque su promesa son sí y amén. Y no hay nada más. Hay una seguridad. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y 1:24. Y aquel que es poderoso para guardar, guárdalo sin caída, para presentaros irreprensible delante de su gloria con grandes alegría. Guardaos, otra vez, guardaos sin caída.
Este punto está antes de Apocalipsis, ¿no?
Sí. Justo Jura 1, el versículo 1, el versículo 24.
¿Repetís? Sí. Se dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros irreprensibles delante de su gloria con gran alegría.
A él sea la gloria, etcétera, etcétera, en el versículo siguiente. Guardados. un versículo más. Isaías 54:17 para introducirnos en lo que sigue del mensaje.
54:17.
Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor.
La justificación viene de mí. Y aquí nos habla de combate. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa justificación, esa seguridad que nos da Dios, tiene que tener una consecuencia en nuestra vida diaria. Eso que vemos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 que hemos leído, a partir del versículo 6.
De 6 y
7. Después de haber visto que estamos salvados por su obra, que estamos guardados, que nuestra herencia no se puede machicar, no se puede corromper o contaminar, después de haber visto que somos guardados, nos dice: y en esto os alegréis, a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas. En esto os alegréis. Esta paz que Dios nos da por esta certidumbre de la seguridad que tenemos. Esta paz que tenemos, si meditamos en eso, si entramos en una fe completa, perfecta, en el poder de Dios para guardar nuestra herencia, en el poder de Dios para conservar nuestra salvación intacta para el día de su manifestación, para el juicio final. Si estamos convencidos, descansando en la obra de Cristo, en la cruz, como perfecta justificación para mis pecados, entonces tengo una gran confianza cuando vienen las dificultades. ¿Qué pasa cuando hay dificultad? En nuestros corazones, ¿qué pasa? Estamos turbados. ¿Acaso Dios me ama? ¿Qué habré hecho de malo? Estas preguntas vienen.
Sí.
¿Alguien habrá una maldición sobre mí? El diablo me está atacando. Todas estas cosas pueden pasar por nuestra mente. Pero si tenemos claro los términos del Evangelio, que nadie nos arrebatará de su mano. Si estamos tranquilos que mi justificación viene de Él, como dice en Isaías, y su justificación viene de mí, en Isaías 54. Si estamos claros que nuestra salvación no puede, no está en nuestra mano, no está en nuestra capacidad de perderla. Si estamos claros que realmente nadie puedes, nadie, ni la cosa de abajo ni la cosa de arriba, como dice Romano 8:31 hasta el final del capítulo.
Dice: ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Si estamos en esta paz, ¿podremos pasar por estas necesidades, estas pruebas necesarias? Como dice, si es necesario, estás afligido momentáneamente por estas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Si estamos en la fe, si estamos realmente en una fe madura, una fe puesta, importante, una fe puesta en el poder de Dios, en Jesucristo reinando ahora en el cielo. La fe no es solamente una confianza en el aire. Nuestra fe se apoya en una realidad. Dios. Dios está por mí. ¿Quién será contra mí? Dios está guardando mi alma. Dios está cuidando mi herencia. Dios resucita a Cristo para comprobarme que tengo una esperanza viva. Dios me hizo nacer de nuevo. No soy yo quien me salvo, es Dios. Dios dice que nadie lo arrebatará de mi mano. Si estoy en una fe puesta, apoyada en la persona de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, podré pasar esta prueba con mucha confianza, con mucha tranquilidad, con mucha paz. Y más aún, podré decir como Pablo, que luchaba en dificultades, en enfermedades, en 1 de Corintios 12.
Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo.
Podemos hasta deleitarnos en nuestras insuficiencias, debilidades, sabiendo que eso no toca la herencia, no toca la seguridad, no toca mi tranquilidad, porque mi confianza está puesta en Dios. Y yo podré ver el poder de Dios manifestarse en mi propia debilidad. Es como el colmo, aquí dice deleitarse. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Gloriarse en sus debilidades, estar tranquilo, estar en confianza, ver el poder de Dios manifestarse en mis debilidades. Juan 16:33.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Frente a las tribulaciones, tener confianza, tener paz, porque Él ha vencido al mundo. Realmente tenemos dos maneras de vivir la dificultad. Una es mirar a nosotros y la otra es mirar hacia Dios. La mayoría de las veces somos destabilizados y por falta de confianza, falta de meditación de estas realidades, somos turbados. Y perdemos de vista la realidad que Dios está reinando en mi vida. Que Dios está midiendo perfectamente las pruebas para que alcanzan a tener el éxito educativo en mi vida por la cual fueron permitidas. Nada más. No hay ninguna prueba que no sea humana, pero con la prueba Él preparó la manera de salir de ella. El poder de Dios está disponible y quiere revelarse en estas dificultades. Dios quiere enseñarnos en estas dificultades. Y muchas veces, en lugar de aprovechar de la enseñanza, estamos turbados, vacilamos
Y no entra, no entramos en la solución de la prueba en la fe para que Dios sea glorificado. Nos retiramos atrás y nos quedamos paralizados. Dios quiere que tengamos confianza, que nos alegremos en las dificultades, en las pruebas. Me chocó un poco ver este versículo 6. En eso os alegráis a pesar que por ahora. Alegrarse a pesar que por ahora. La realidad de ahora no es para alegrarse. A pesar de esta realidad que es triste, difícil, os alegréis. Tenemos una capacidad en Cristo, en la obra de Cristo, en el poder de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, para alegrarnos, en la meditación, en la visión de la realidad. No sé, imagínense, no sé, ¿qué podemos imaginar como ejemplo? La Pepa ve su plato vacío, pero me ve al lado con este tazón grande, lleno de comida, que yo le con el cual le estoy sirviendo. ¿Piensa usted que se va a empezar a llorar porque el plato está vacío? No, sabe que yo tengo la capacidad de darle de comer y confía en mi cuidado y está tranquila. Mi amor me va a dar de comer porque me ama. Y yo veo el taro, aquí está, aquí. Yo sé que... Y si no lo veo, yo sé que está en su armario. Yo sé, yo conozco a mi amo. Fui a pasear esta noche, le voy a dar la pata, hacer la reverencia, sacudirme y a sentarme y me dará de comer. Yo sé, no hay problema, conozco a mi amo. Y muchas veces cuando nosotros vemos el plato vacío ya hemos olvidado todo. Hemos olvidado que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios nos está guardando, que nuestra herencia es inmachitable, que es incorruptible. Y estamos aquí temblando, ¿qué me va a pasar? Mi plato está vacío. Y olvidamos el amor de Dios, y olvidamos esa realidad. Y muy importante, y es el desafío que tengo para usted esta noche y para mí también, es tener tiempo para meditar la realidad del amor de Dios y del poder de Dios para nuestra vida. Guardaos por el poder de Dios. Eso es el pensamiento que tenía este día. Todo esos días yo pensaba en eso. Tenía varios pensamientos para mensaje, pero ese pensamiento venía y venía. Sí, sea tranquilo. Estáis guardados por el poder de Dios. Posicionalmente. Y después, en mi experiencia, de manera experimental, yo podré tener confianza que Él está conmigo. Pero primeramente tengo que asentar mi fe, dice, fundar mi fe, para que en el día malo tenga un apoyo para mis pensamientos, un apoyo para mi esperanza, un apoyo para mi fe, y no estar turbado por esas dificultades, no ser movido por todo viento como las olas, por el viento, realmente estar tranquilo. Hay dificultad, va arriba, va abajo. Dios permite eso en mi vida porque tiene un propósito. Porque yo conozco a mi Dios. ¿Qué hoy día fuimos a pasear y mucho más rato. ¿Acaso mi amo no, se olvidó de darme de comer? ¿Y se entusiasmó para pasearme? No. No llegaron de... Todavía no llegaron y no me dieron de comer. Yo me voy a morir. No. Mi amo van a venir, fueron en una reunión, fueron en un lugar, al llegar me harán de comer. Y si no hay hoy día, yo sé que mañana en la mañana tendré de comer. Hasta la pera es capaz de tener confianza en nosotros humanos fallibles para estar tranquila. No sé, nunca la vi empezar a ponerse depresiva y a llorar porque estaba perdiendo la esperanza. No, saben, son mucho más simples que nosotros los perros, y nosotros humanos no somos capaces de tener confianza en el Dios infalible, el Dios que cuando dice hace, el Dios que nunca falló a su palabra, que del cual ninguna promesa fue nunca encontrada errónea, falsas. No, Dios es fiel.
Dios no cambia. Dios es. De manera más allá de la vida de aquí, del ser como ser humano que va, que viene, que pasa, que muere. No, Dios es. Y Él es para mí, para mi vida, para su vida. Meditemos en eso esta semana para tener confianza, para crecer en la fe, crecer en nuestra capacidad de enfrentar las dificultades y de animar también a la gente que vive en dificultades en su propia vida, para que nuestra confianza, nuestra fe, nuestra tranquilidad sea envidiada por otros. Es que nuestra fe sea capaz de, más allá de nuestra actitud, de tratar de mostrar a Cristo, sea manifestada por nuestra tranquilidad. Que Dios, que nuestra seguridad en Cristo, frente a la gente que nos tratan mal, por ejemplo, a las situaciones que pueden destabilizarme, que no es porque yo pienso que Dios, no, es porque yo he meditado, eso ha dejado una marca en mi alma, y ahora soy tranquilo, porque mi corazón lo sabe. Eso es el resultado de la meditación, de pensar con Cristo, de acostumbrarse a esta realidad. La luz existe, es la verdad, yo vivo en la luz. Como Dios existe, es la verdad, yo vivo con Dios. Él es lo que Él dice y eso tiene un impacto en mi vida. Yo tengo confianza. De noche ahora, yo sé que la mañana viene. Yo sé que la mañana viene. No hay problema, yo sé que la mañana va a venir. Y yo puedo estar con confianza en eso. Un versículo en un salmo que dice que nuestra esperanza es como la esperanza del guardia hacia el amanecer. Sabe que la vez se viene, no hay duda, está tranquilo. Ahora de noche, ahora difícil, pero el sol va a venir. Amén.
Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.